I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 10 and verse 14.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Carta de Pablo a los Romanos, 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y nuestro tema es responsabilidad del Evangelio. Estamos en este versículo 14, en nuestros estudios de la carta de Pablo a los Romanos, y se habrán dado cuenta que estoy dejando de lado varios de los versículos en la parte inicial del capítulo 10, porque hasta cierto punto ya hemos estado lidiando con esto en forma reciente. Y bueno, en el versículo 3 se nos recuerda respecto del problema de muchos de los hijos de Israel, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, la justicia que Dios otorga a través de Cristo. Y el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él cumplió los requisitos de la santa ley de Dios para todos aquellos que creen en Él. Él ha pagado por los pecadores. Él ha pagado por todos aquellos que confían en Él. Él es el punto final, el cumplimiento y el objeto de la ley para justicia, para todo aquel que cree. Y después en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, la ley moral, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y entonces la ley tiene el objeto de humillarnos y darnos convicción, porque nos damos cuenta que no podemos cumplir y honrar la ley debido a nuestros corazones caídos. No podemos cumplir los estándares perfectos de Dios y entonces somos humillados. Y entonces somos llevados al mensaje de la gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6 cuando utiliza esas palabras extrañas. Porque la justicia que es por la fe dice así. Y él está citando a Moisés en su gran sermón final, que está en Deuteronomio capítulos 29 y 30, etc. Y él está predicando allí al respecto de esta gran alternativa a confiar en la ley de Dios, es decir, la justicia que Dios libremente dará. Y la justicia que es por la fe, dice así, de esta forma, después avanza con esta cita larga. Y después les recuerdo, y esto es para preparar nuestro tema en el versículo 11, les recuerdo lo que dice aquí, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, es por fe la salvación, ya sea que sea judío o gentil, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor sobre todos, de todos es rico para con todos los que le invocan. Y después se repite aquí en el versículo 13, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Y versículo 14, ¿qué es lo que vamos a considerar este día? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Este es el estudio famoso al revés del apóstol Pablo. Y este versículo aquí en el versículo 15, que viene después, están al revés, el 14 y el 15. Todo en ello está expresado en la forma al revés, en una forma al revés. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, ese es el punto final del proceso, si me perdonan utilizar esta palabra, del proceso de la conversión. Y después al final está el principio de todo esto, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, en un proceso, por así llamarlo, de conversión, ese es el punto de partida. El que se envía a un predicador. La maravilla del Evangelio. Este mensaje incomparable es lo primero, es la primera parte, es lo primero. Y al final del versículo 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán Estoy leyéndolo al revés, como habrá notado. Todo comienza con la predicación del Evangelio y termina con la persona que escucha y cree cuando él clama al Señor. ¿Y entonces por qué el apóstol lo dice así? Bueno, hay muchas formas en las que podemos responder esto, pero lo más obvio y lo más probable aquí es simplemente que tiene que ser así, de adelante, de atrás para adelante, porque el apóstol está avanzando hacia un clímax, hacia una cúspide, y no es el que nosotros esperaríamos. Así que, a pesar de que hay un proceso de la salvación aquí, hay una especie de orden que vamos a ver y analizar, al mismo tiempo, lo que está al final, lo que es lo que está al final de esta pequeña porción es lo más grande, el evangelio, que se pone en las manos del predicador o el cristiano que testifica. Es la gloria del evangelio, lo cual es el clímax. Algunas personas dicen que es el que se envía el predicador, pero sin lugar a dudas más bien es la gloria del evangelio. Versículo 15, a mitad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, como está escrito, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, la escritura no pone su atención en los pies del mensajero, es una forma de hablar. Y si las personas, se puede decir de ellas que aprecian los pies del mensajero, lo que significa es que ellos aprecian la grandeza del mensaje y la maravilla del mensaje. De modo que todo lo que está relacionado con esto, incluso el mensajero, es apreciado. Aquellos que responden al mensaje lo aprecian. Entonces comencemos al principio del versículo 14, recordando que estamos avanzando al revés. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El final del proceso es el clamor, pero lo vamos a considerar primero, porque está aquí primero, en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? La invocación a Cristo. El invocar a Cristo, pidiendo ayuda y bendición. Y aprendemos de esto, el hecho de que esto es señalado, y este es el final de un proceso, el clamar a Cristo, el nombre de Cristo, y aprendemos que no es suficiente creer. ¿No es suficiente creer? En la escritura, creer representa todo el clamor a Cristo, todo. Sumisión, arrepentimiento, fe, ¿sí? Pero aquí Pablo está señalando estas cosas. La fe en sí misma no es suficiente, me explico. Tiene que ser expresada esta fe. Tiene que ser expresada en un clamor a Cristo. Debemos reconocerle, debemos confesar que Él es el Señor, debemos clamar su nombre, debemos decirle que le necesitamos y clamar a Él. Pedimos diferentes cosas al mismo tiempo. Uno, perdón de pecados, de esto se trata. Y hay algunas personas que dicen, ah, no, el creer en Cristo significa simplemente cambiar de parecer respecto del pecado o creer en Cristo. Y no está bien introducir la condición del arrepentimiento, ¿de verdad? Toda la misión y propósito de Cristo es librarnos de pecado. Predicamos arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cómo puedes creer en Cristo sin que al mismo tiempo tengas una concienciación profunda de que le necesitas para que te perdone? Eso es lo que será para ti un salvador del pecado, un Señor que perdona. Entonces te arrepientes de tu pecado, arrepentimiento para vida. Los antiguos predicadores y los que escribieron las confesiones de fe lo ponían junto con la fe, el arrepentimiento. Son cosas gemelas, gracia y arrepentimiento para vida. Entonces, invocar a Cristo, pedirle perdón, pedirle salvación, pedirle comunión con Él. Pero bueno, no quiero complicar las cosas de forma innecesaria, el rendir la vida a Él, el pedirle que Él sea nuestro soberano, el pedirle que nos dé el cielo. Tal vez no lo pidas esto al mismo tiempo todo esto, pero esto es lo que representa creer. Si nunca jamás confesar el nombre de Cristo, si nunca jamás clamar su nombre, invocarle, si nunca depender de Él y expresar nuestro amor por Él y nuestra necesidad de Él y arrepentimiento para con Él de pecado, entonces, pues no sería suficiente si no haces nada, si no haces todo lo que acabo de mencionar. El final del proceso es lo que mencionamos aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El invocarle es la expresión necesaria de nuestra fe. Hay alguien aquí, personas aquí, y tú crees en Cristo, crees en Él correctamente, crees que Él es Señor de todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre, quien vino del cielo a la tierra para sufrir en una agonía indescriptible, para poder llevar el eterno castigo del pecado a nombre de su pueblo, aquellos que a su tiempo vendrán a Él y confiarán en Él. ¿Tú crees eso? Pero tal vez nunca te has vuelto a Él y nunca te has arrepentido y no te has rendido a Él. Entonces tiene que haber una invocación en el nombre de Cristo. Tienes que invocar su nombre, tienes que clamar su nombre. Algo que tal vez está dentro de ti, pero tal vez nunca rindes tu corazón y confiesas tu pecado, pues eso no es suficiente, cualquier cosa que sea. Así que está la invocación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, para poder interactuar con Dios, tienes que creer. Y hay algunas personas, tal vez muchas personas, que han invocado el nombre del Señor sin verdaderamente creer en Él. Me explico, tal vez no has entendido lo que estabas haciendo. Tal vez no hubo deseo de perdón. Tal vez no hubo deseo de una transformación. Tal vez no hubo deseo de que Dios obrase en tu corazón y te cambiase y te diera una nueva naturaleza y una nueva vida. No has entendido esto. Tal vez no ha habido deseo de tener unión con Cristo, de modo que puedas caminar con Él y someterte a Él y honrarle y buscar su ayuda y agradarle y buscar vivir una vida de justicia ante Él. No has creído en estas cosas. No has creído que estas cosas son lo que Cristo vino a comprar a nombre de pecadores necesitados. Y entonces has clamado su nombre tal vez en desesperación, tal vez en tiempo de enfermedad, tal vez con cierta presión, pero no verdaderamente has creído, no has entendido lo que estabas haciendo. Entonces la invocación es en vano. Hay que invocar su nombre, pero esto lo hacemos porque creemos en Él. Nos damos cuenta de quién es Él. Nos damos cuenta de lo que Él ha hecho, lo que Él vino a hacer. Nos damos cuenta de que Él es aquel que necesitamos, que Él es el exclusivo Salvador y que necesitamos invocar su nombre, solamente su nombre. Él es el único que nos puede ayudar y cambiar. Él es nuestra única esperanza para el cielo y la vida eterna. Entonces estas dos cosas el apóstol ya mencionó. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, hay algo que tengo que mencionar al respecto de la traducción aquí que tenemos en el español. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, voy a explicarlo así como está primero que nada, porque es una traducción correcta y legítima la que tenemos aquí, de quien no han oído. Pero es cuestionable si la palabra de tendría que estar ahí o no, y lo voy a explicar. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? De forma estricta, esa es la traducción correcta del griego. Sin el de, ¿a quién no han creído? ¿A no han oído? La mayoría de las traducciones insertan el de y lo insertan probablemente al sentir que el contexto lo demanda. ¿Cómo oirán sin que haya quien les predica? Ah, si vas a escuchar, que un predicador te predica, entonces tienes que decir de quien no han oído, porque no están escuchando a Cristo mismo, sino que están escuchando a un predicador que está hablando al respecto de Cristo. Sí, pero el original de toda manera no tiene el de, el griego, a quien no han oído, como si Cristo estuviese hablando en la predicación, y es su voz la que verdaderamente importa, y su llamado. Pero bueno, y más bien e invocarle a él, y vamos a explicarlo en un momento, pero vamos a explicarlo primero como está en nuestra versión de la Biblia, y eso también es correcto. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído sin escuchar al respecto de él? Probablemente las personas han escuchado al respecto de Cristo, y esto es así con muchas personas, pero solamente han escuchado de él como hombre. Me explico, nunca se les ha ocurrido a estas personas que él es divino. Ellos rechazan la realidad tal vez de que él es Dios encarnado, de que él era Dios que vino a este mundo y tomó una personalidad humana, se hizo humano y caminó en la tierra y ahora todavía es el Dios hombre. Muchos no aceptan esto o no lo entienden. Entonces, tú no puedes creer en él a menos que te des cuenta de que él es Dios, la eterna segunda persona de la gloriosa Trinidad. Tú no puedes creer en Cristo para que tú puedas tener salvación si tú crees, como muchas personas lo hacen, y dices si Dios, perdón, Cristo era Dios, pero solamente vino a ser un ejemplo. Un ejemplo de cómo tenemos que vivir, o una manifestación del amor de Dios. Y de cuán listo está él y deseoso de interactuar con nosotros. Y hay personas que solamente piensan que Cristo es un ejemplo. Es Dios, pero es Dios que vino a poner un ejemplo de cómo vivir. Y es Dios que vino para darnos una revelación del amor de Dios. Para mostrarnos el amor de Dios, para con hombres y mujeres perdidos. No puedes ser salvo si eso es lo único que crees tú al respecto de Cristo. También tienes que creer que no solamente es divino, sino también que vino a salvar. Es Dios y vino a salvar, vino a hacer redención de pecados, vino a ser un sustituto por aquellos que serán salvos, vino a tomar su castigo sobre él mismo. Tienes que creer en él, que él es Dios, es divino, él es quien da vida, él es quien es la única forma de ser salvos, es el camino a la salvación. Tienes que creer su poder. Y la promesa que nos da de salvar a todos los que vienen a Él. Y veamos nuestro versículo al revés y vemos el orden. ¿Cómo invocarán? Tienes que invocarle a quien en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienes que escuchar la verdad respecto de Él. Es por esto que es tan importante declararlo, proclamarlo. Y veamos el versículo como está entonces. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y bueno, esa es la traducción que algunas Biblias americanas siguen. Las versiones de Inglaterra ponen aquí el de siguiendo a Kindle, lo cual es una traducción legítima. Pero de forma estricta, también tenemos que mirarlo, esta pregunta sin el de. Y entonces el texto cobra vida. Necesitas escucharle a él. El problema con los israelitas, o la mayoría de ellos, en el tiempo de Moisés, es que ellos no escuchaban a él, no le escuchaban a él, escuchaban al respecto de él. Moisés les decía al respecto de él, se les decía al respecto de la gracia de Deuteronomio 29 y 30. Son ejemplos de esto. Las palabras de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos son ejemplos de la gracia. Escuchar respecto de la gracia y el perdón y la misericordia, la necesidad de venir a Dios por la fe. Pero nunca escucharon el llamado de Cristo. Nunca comprendieron la redención personal. Y entonces, así es con nosotros también. Tal vez has escuchado respecto de Cristo, sabes al respecto de Cristo, tal vez eres una persona joven y has sido criado en la iglesia, has escuchado estas cosas. El reto ha sido expresado, se ha hecho un llamado a tu corazón, pero nunca lo escuchaste, por así decirlo, de Cristo, viniendo de Cristo. Los antiguos himnos lo tienen así. Ustedes conocen tal vez el himno de Jonathan Evans del siglo XVIII, un predicador de Coventry. Escuchad la voz de amor y misericordia que de lo alto clama en el Calvario. ¿Tú pensabas que esto era solamente una poesía y ya? No, él sabía lo que estaba escribiendo. Escuchad la voz de amor y misericordia. Dios habla de forma personal a tu corazón en el Evangelio. Hay otros himnos también que dicen lo mismo. Escuché la voz de Jesucristo decir, ven a mí y descansa. Escuché la voz de Cristo decir, he aquí libremente doy las aguas de vida sediento, inclínate y bebe y vive. Esto es lo que el versículo está diciéndonos. Nunca habían escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo. Nunca escucharon la voz de compasión de Dios cuando se predicaba el Evangelio, como si él mismo dijera, vine del cielo a la tierra para poder morir en la cruz de Calvario por un pecador como tú. Vine a redimir a un pecador como tú. Vengo a tocar los corazones de aquellos que claman mi nombre, y les redimo, y les cambio, y les hago míos, y les traigo a mí. Ustedes nunca han escuchado el clamor de Cristo, nunca os ha conmovido. El que viene a mí, de ninguna manera dejaré fuera. Esas son sus promesas. Y tal vez tú nunca has respondido. Escucho tu voz que me da la bienvenida, que me dice, Señor, que venga a ti. Es cuando este llamado es personal, cuando tú verdaderamente escuchas el Evangelio y dices, yo soy ese pecador, yo soy aquella pecadora a quien este mensaje es dirigido, yo soy aquella que necesita ser salvo, salva, yo soy la persona a quien Cristo amará y salvará y perdonará. Él le habla a una persona como yo. Entonces leamos el texto sin la palabra de. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han creído? ¿Oído, perdón? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? A quien no han oído. Queridos amigos, espero que incluso este día y durante el día y en el servicio evangelístico, y en la escuela dominical, las clases de los adolescentes y niños, espero que haya muchos este mismo día que escuchen, no solamente de Cristo, al respecto de Él, sino que le escuchen a Él mismo y se den cuenta que esto es algo personal. Y el Hijo de Dios Todopoderoso que vive por siempre, a través de quien todo fue hecho, ha venido a ser un salvador para individuos. Mi Salvador, tu Salvador, cuando tienes este entendimiento de pecado, tenemos que creer verdaderamente e invocar su nombre. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a esta parte todavía anterior. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Instrumentalidad humana. Tiene que ser declarado el Evangelio. Esto incluye la testificación personal, claro que sí. Pero la palabra aquí, a alguien que les predique, es la palabra heraldo, en el original, o pregonero, uno que levanta su voz para poder hacer que tantos como sean posible puedan escucharles. A lo largo y a lo ancho, clama con su voz, con una forma autoritativa y persuasiva. Está predicando los hechos de la redención, el amor de la redención también. Está buscando comunicar el corazón de Dios, La voz de Cristo, el amor de Dios, está predicando, espero yo, de forma persuasiva. No solamente está mencionando los hechos, sino que está persuadiendo y razonando con las personas, reconviniendo, está haciendo todas estas cosas. Está haciendo esto con urgencia, con amor, con instrucciones. Lo está haciendo claramente, no utilizando jerga teológica, tecnicismos que no son fáciles de entender. Es el predicador quien hace esto y tiene que hacer todo lo que mencioné. No debe de confundir su mensaje con entretenimiento. No puede haber ningún grupo musical en la plataforma. No tiene que haber nada de entretenimiento que confunda la seriedad del mensaje, que tiene que llegar al corazón y hacer que aquel que escucha piense. No puede confundirse eso con la mundanalidad. Si esta persona se viste como un entretenedor, un actor mundano, y se comporta como una celebridad mundana o personalidad del escenario, pues está entonces predicando dos mensajes a la vez. Si él tiene solos instrumentales que son idénticos a las melodías que se utilizan en el entretenimiento mundano, entonces dice dos cosas a la vez. Dice, necesitas a Cristo, necesitas la muerte redentora de Cristo, necesitas arrepentimiento y fe y una nueva vida, y al mismo tiempo puedes tener al mundo y todo lo que está en el mundo y las trampas del mundo. Y las personas que escuchan, escucharán un mensaje confuso. Necesito a Cristo, pero puedo tener el mundo también. Y esto es lo que está pasando por todas partes en el mundo hoy en día. En muchas iglesias muy equivocadas tienen el mundo y el evangelio y lo mezclan. Y el producto final es un mensaje completamente confuso y erróneo. No se puede tener todas las cosas mundanas del mundo y creer también que tú fielmente estás explicando el evangelio. Es imposible. Es en contra de la escritura. Es en contra del Señor. No hay ningún antecedente así en la escritura. Nunca fue hecho esto así. No hay ningún ejemplo de eso. Amigos, el predicador debe predicar la palabra. Sí, con tanta persuasión como pueda. Tiene que dar las advertencias, porque es un aspecto serio, las órdenes de Cristo y toda la ternura y el amor y la amabilidad del Evangelio. Eso tiene que estar ahí también. Todos los pasos están ahí. Y hay responsabilidad humana de predicar también. Entonces, hay que invocar el nombre del Señor, eso es vital. Hay que creer en Él de forma correcta, eso es vital. Hay que escuchar su voz, eso es vital. Hay que predicar, hay que explicar, hay que razonar con las almas. Pero el envío también, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dios es el que los envía. Los predicadores, Dios los envía. Tienen que tener el llamado de Dios en sus corazones, la carga que Dios pone en sus corazones. Primero los apóstoles, pero los apóstoles ya pasaron, los apóstoles ya se fue, ya pasaron. Ahora hay predicadores, evangelistas, pastores a través de los siglos. No se les llama ser ricos a los pastores y evangelismos. No hay ningún ejemplo de riqueza así. De un predicador rico en la escritura. Encuéntrenme un predicador rico en la escritura. No se nos llama a ser ricos a los predicadores. No. No se les llama a ser individuos libres que puedan hacer lo que quieran de la forma en que quieran. No. No son llamados a tener fama. Fama personal, no. O actuar como celebridades, no. No se les llama a tener paz y tranquilidad, sino que tienen que elaborar y trabajar con todas sus fuerzas, con todo su ser a través de toda la vida. Son llamados a clamar a Cristo y a enseñar y alentar al pueblo de Dios, a cuidar a las ovejas. Son llamados a ser despreciados también. Ha habido algunos periodos de la historia cuando los predicadores no han sido despreciados. Cuando han sido honrados por la sociedad y aplaudidos. Bueno, eso es bueno, agradable, supongo. Qué agradable. Pero nunca les hizo ningún bien. Cuando el ministerio ha sido aplaudido por el mundo, cuando las cosas han sido tranquilas por un tiempo, normalmente les arruina. Queridos amigos, a los predicadores no se les llama a ser aplaudidos, sino despreciados. Son llamados a estudiar la palabra y a proclamarla. Son llamados por las reglas que están puestas en la escritura. Alguien me dijo, yo escucho en el internet a una mujer predicadora. Ah, sí, ¿tú haces eso? ¿Fue llamada por Dios? No de acuerdo a la escritura, imposible, no. A las damas no se les llama a eso, Dios no las llama a eso a las damas. Ella fue llamada por una iglesia, muy probablemente que no. La mayoría de las damas predicadoras son predicadoras porque ellas quieren hacerlo. Yo no estoy ya hablando de las mujeres sacerdotas en la iglesia anglicana, pues Dios tampoco las llama, me atrevo a decir. No, no conforme a la palabra de Dios. Ah, pero me gusta escucharle a esa dama. Ah, pero si esa dama está bien equivocada al pensar que Dios la ha llamado y no tendría que hacerlo de acuerdo a la escritura, ¿no te das cuenta que esto también te aplica a ti? No tendrías que estarla escuchando tampoco. Dios no dice, está mal que una dama predique, sea predicadora, pero está bien que tú la escuches. Dios no dice eso, no. Si ella está mal en un error, tú también lo estás. Tú estás desobedeciendo al Señor. No tendrías que hacer eso. Y yo no me quería desviar a esto, queridos amigos. Pero el llamado de Dios y enviados por Dios de acuerdo a sus reglas, que no voy a explicar en este momento, pero es muy importante. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia les envía. Heraldos, no entretenedores, no actores. Pero avancemos ya a la conclusión, versículo 15 a mitad. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Esa es una cita del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. La referencia es a que habrá un cautiverio futuro desde el punto de vista de Isaías. El pueblo de Dios entrarían a un cautiverio en Babilonia. Y después de cierto tiempo vendría alivio bajo Ciro, después de la caída del imperio. Y el pueblo de Dios tendría la libertad de salir, de irse a casa. Y los mensajeros, algunos interpretan Isaías 52 pensando que los mensajeros irán por el imperio babilónico diciéndole a las personas que pueden volver a casa. Y algunos dicen, no, Isaías está hablando de que se sube a las montañas por Jerusalén para que los heraldos digan, las personas vienen, pero de cualquier forma los mensajeros proclaman libertad. Y solamente una minoría volvió del imperio medo-persa a la tierra de Dios. Pero bueno, ahí están los mensajeros y dicen, la declaración ha sido hecha, somos libres para volver. Ah, cuánto gozo y felicidad. Ah, dio gozo que incluso las puertas y los pies del mensajero proclamando esta libertad es algo que y les inspiraba, que les daba gozo y se maravillaban. Pero todo esto es para ilustrar la gloria del mensaje. El apóstol Pablo dice algo similar. Él sufría probablemente de una enfermedad de sus ojos. Y al escribirle a cierta iglesia, dice, ustedes se habrían sacado vuestros propios ojos y me los habríais dado cuando yo proclamaba el Evangelio a vosotros. Ustedes tenían tan grande gozo, tenían tan grande felicidad, que incluso pensaban que el mensajero era maravilloso, el Evangelio era tan maravilloso y grande. Pues eso pasa. Cuando escuchamos la voz de Cristo y venimos a Cristo, el Evangelio para nosotros en esos momentos es el mensaje más grande imaginable. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de reconciliación con Dios, que anuncian buenas nuevas el Evangelio. Cuando pensamos al respecto del Evangelio, es tan magnífico, queridos amigos. Es el mensaje más amable de todo el universo. No hay otro mensaje, no hay ninguna otra ideología, no hay nada que pueda compararse con el Evangelio en su amabilidad. Los enemigos de Dios, las criaturas pecaminosas serían libremente perdonadas y Dios mismo en la persona de Cristo tomó el castigo debido a ellos. Es el mensaje más libre y gratuito en todo el universo. Viene a nosotros sin merecerlo, sin tener mérito, viene libremente. Es el mensaje más poderoso. Los cambios que obra el Evangelio, la predicación del Evangelio. Cuando las personas vienen a Cristo y su naturaleza es cambiada y el violento se hace gentil y los hostiles se hacen amables y sensibles y amigables, amorosos y los orgullosos que no quieren escuchar a nadie se hacen grandes estudiantes, aprendices en la escuela de Cristo, bebiendo de la palabra de Dios y rindiéndose a la autoridad de la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje más poderoso y glorioso y que transforma y te hace influyente, te hace su nombre una mujer de oración, incluso prevalece sobre Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo determina la salvación de ciertas personas y toma en cuenta y tomó en cuenta incluso el clamor y las oraciones de su pueblo. ¿Quién podría tener más influencia que eso? Poder prevalecer sobre Dios. Antes de que el mundo comenzase, tomó en cuenta nuestras oraciones. Él leyó nuestras oraciones que venían de nuestro corazón. ¡Qué instrumentalidad tan grande! Hacer cosas en la vida de forma espiritual que tienen consecuencias eternas y resultado. No hay nada que pueda ser comparado con el Evangelio por su seguridad, por su bondad, por sus promesas, por su confort, el consuelo que nos da. Aquí lo tenemos. Cuán hermosos son incluso los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 15. Vamos a ver el orden entonces. Aquí lo tenemos. Nos gloriamos en el Evangelio. Entendemos que es preciadísimo. Tomamos la responsabilidad de vida, hacemos que sea nuestra responsabilidad más alta como pueblo de Dios el predicar el Evangelio, apoyar a los mensajeros, orar como iglesia, que más mensajeros puedan ser enviados a la mies, hacer todo lo que podamos para preparar a las personas, a diferentes hermanos, para la proclamación del Evangelio a lo largo y a lo ancho de este mundo, porque nos gloriamos en el Evangelio y nos conmueve tanto. Toca lo más profundo de nuestro ser. Tenemos tan grande agradecimiento por el Evangelio en nuestras vidas y por nuestro eterno destino que somos conmovidos para poder promover la expansión del Evangelio. Y enviamos a los predicadores. Y los predicadores predican y las personas escuchan y creen la verdad que es de Cristo. Y entonces claman a Él, invocan a Cristo, invocan el nombre del Señor y Él les transforma y les salva. Así que este es el proceso en estos versículos que están de cabeza. Pero tiene que estar así en este versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien o a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo podemos no enviar una vez que hemos probado y conocido y sentido la maravilla del amor del Evangelio y el amor de Cristo? Es nuestra más grande prioridad el hacerlo. Amigos, como dije antes, que alguno de vosotros aquí escuche no un mero predicador, no simplemente las expresiones humanas de estas cosas, sino que puedas tú escuchar a Cristo. Yo sufrí y morí por un pecador como tú. Yo sufrí y morí para traer hombres y mujeres a mí, dice Cristo, y traerles a vida eterna y a la gloria, dice Cristo. que tú puedas escuchar esto de forma personal, profundo dentro de tu alma, lo escuches y después tú puedas creer en Él y entonces verdaderamente invocarás el nombre del Señor.